tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo ya las 7 con 2 minutos, sí, 2 minutos de este lunes 14 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, como día lunes.
Como día lunes.
Llena de energía, feliz.
Sí. Para mí es martes.
¿Por qué?
Pues yo trabajo el domingo.
Ah, bueno, sí. Lo tuyo diste, que lo tuyo es más forzado.
No, otros días nomás. No, aquí no hay.
Y el domingo ya, cuando tú te levantas el domingo y dices, es domingo.
Sí, en la tarde ya voy a estar. No, pero bien, oye, la suerte.
Sí, que uno trabaja en lo que le gusta. Sí.
Sí,
eso es una suerte.
Así que. Sí. No, pero una anécdota, así que es martes. Pues ya sé que me refiero que la semana ya partió.
Sí. Lo que pasa es que, claro, yo que tengo niños chicos, el lunes en la mañana. Bueno, tú también tienes niños chicos.
Sí, pues. Sí. No, si es dura, la llevas al colegio,
es dura, todo eso. Dura, la despertar el lunes es dura, difícil.
Sí.
Pero bueno, así es la vida nomás.
¿Será cierto que la gente se divide entre los que les cuesta?
Los alondras y los búhos.
Sí, a la gente que es noctámbula y la gente. O sea,
lo conversamos en el verano, eso no contigo, con otro de mis compañeros de la radio.
¿Así, ¿eh?
¿Con quién fue?
Con Nico.
Pero Nico no.
Claro. Nico Fierro.
Nico no sabía esto de los búhos y las alondras. Eso lo tuve que explicar.
Pero de micrófono sí que sabe, ¿eh?
Sí. Tú también.
Sí, pues tipos.
Tú
de,
también.
Tipos
no te vengáis a hacer.
Tipos de micrófono. ¿Ah? En fin, no lo suelto. Dice que duerme más.
Tú tampoco lo haces mal. No tengas ya ser acá el calladito.
Nico Vial se manda como 10 horas diarias al micrófono. Duerme con el micrófono como Chayán, dicen, ¿eh?
Con la valier,
duerme con la valier así en el pijama. Pero es buen tipo, Nico Fierro. Nico Vial, gran amigo. Gran profesor.
Bueno, ¿tú eres alondra o eres búho? Tú te toca hacer de las dos.
Yo soy de los que les cuesta más levantarse. Me cuesta un mundo levantarme. Y yo estaría hasta las 3 de la mañana no leyendo, buscando.
Yo aprovecho, fíjate.
Hay gente que a las 10 se le apaga la tele mal.
Yo.
Sí.
No. Salvo los fines de semana.
A las 10,
¿no? Salvo los fines de semana.
Ahí sí.
Sí,
pues me han dicho.
Ahí saco fuerzas de flaqueza.
A las 10 de la mañana.
Saco fuerzas de flaqueza y. Pero en la semana sí, a las 10 estoy, pero 10 y media estoy muerta.
Claro.
Muerta.
A mí gente que me... Sí, familiares, gente cercana, ¿no? Y yo, ¿y tú en qué estás ahora? ¿En qué te trabajas? Y cuando digo, no, yo trabajo de una noche, empiezo como a las 11, un programa de la noche, y hasta que hasta las 12, y yo quiero llegar a la casa, ¿cómo? A un cuarto para la una. Cree que yo realmente tengo tres orejas. O sea, realmente no puedo creerlo. Sí. Pero me está ahí.
Es que impresionante.
Me dice, pero yo estoy.
Y además encima después te despiertas a las 6:30. Así que lo más impresionante.
La gente me dice realmente, pero es que yo estoy a las 9:30 ya en la cama.
Ah, no, eso ya no. Yo no alcanzo.
Bueno, hay gente muy. Bueno, sí. Gente muy esforzada, que se levanta muy temprano, que prepara a sus hijos.
Y que llega más temprano a su casa también.
Claro, tal cual. Sí. Está bueno. Sí, pero lo noctámbulo. Y mire, yo me enamoré de la radio.
Ya.
De manera noctámbula.
Escuchando
radios en la noche, escuchando Onda Corta. ¿Supiste que esto lo me lo contaron? Pues es bien franco, no lo conozco la fuente directa, así que puedes tener muchos errores en lo que voy a decir, pero el caso es la anécdota nomás. ¿Ya? Me contaron que la BBC de Londres reactivó su sistema de Onda Corta después de... Richie me está diciendo un cara arriba que es verdad la historia. Desde muchos años. Porque la Onda Corta ya está superada, ¿no es cierto? Está superada por... O sea, ¿Quique sabe lo que es la onda corta? Uh-huh. Ah, mira, generacionalmente.
Pero
Quique sabe porque
es
culto.
Él es profesor de radio.
Porque es un hombre culto. O sea,
profesor de radio. Sí,
no solamente.
O sea,
el
mucho
líder,
más que nosotros.
No solamente un líder emocional de esta radio, sino que es jefe de. Claro, sí, y el jefe personal, sino que además es un culto. Pero con la llegada de Internet. El murió la onda corta, pero en los 80, los 70, la onda corta era total. La única forma de escuchar. Y la BBC, me imagino que. Bueno, esto lo reactivó en Ucrania, quiero decir.
Ah.
Para Ucrania. Temporalmente levantó su sistema de onda corta,
claro,
para poder transmitir.
Claro.
Para que la gente de Ucrania, o para Rusia, sería. No sé,
bueno,
si,
de Rusia,
no,
que los fueron.
Claro,
los invitaron a irse.
No sé si fue para Ucrania porque tenían caída antenas. O Rusia, para que la gente que está aislada con una dictadura que les tiene cortada los accesos a la comunicación
que
internacional.
Que les bajaron hoy día Instagram.
Vamos a hablar sobre eso.
Sí.
Ya, y yo con Onda Corta me entusiasmé con la radio.
¿En serio?
Escuchaba un programa que en la radio Nuevo Mundo, está ahí, tercero mes, se llama Todos Tango, con Fernando Luco Navarro.
Y tocaban tango,
¿no? Sí, que me encanta, me gusta el tango, pero tocaban tango, pero además él tenía una cosa ahí, como hablaba. Y era una,
¿cuál
como...
es tu tango favorito?
Uf, Anclado en París.
¿Cuál es?
No, una vez agarré el Anclado en París. Ya está en Buenos Aires, Anclado en París.
Ay,
ya.
No, parece que
no. Ya, pero no es el caso, no es el caso. Así que la onda corta está de vuelta. No sé cómo llegué ahí, pero la noche. Rueda Libre en Radio Chilena también era muy bueno. Para la gente de los camiones. Era muy, muy bueno.
Te acompaña
ahí. Y Radio Moscú, que tú no lo escuchaste nunca. No. Yo ya te he contado eso.
No,
Radio Moscú, no. Que transmitían dictadura aquí. No. Porque teníamos el mismo cerco, el cerco que tiene Putin hoy día, sí. Cerco informativo. Y uno se informaba un poquito sesgado, pero se informaba desde afuera. Que eran,
transmitían desde allá,
desde Moscú,
claro.
Desde Moscú.
No, yo no, no me tocó. O no, ya más, en caso no se escuchaba.
Yo te he contado esta historia que en las radios antiguas, que no tenían memorias, pues no tenían memoria, era con
dando
la vuelta con la agujita.
Sí, pues, ay, sí, eso sí me
tocó.
Te
contaba esta historia,
pero eso me ha tocado.
Si me estoy repitiendo esta historia,
te voy a avisar.
Porque la Consuelo espera que la cuente, después dice que yo la estoy repitiendo, con lo cual me hace...
Te perjudica,
me hace, sí,
te perjudica.
Me hace bowling, sí. Me hace bowling. Yo con una aguja rayé el dial, así la orillita, porque no me pillara mi papá, para, porque era difícil agarrar Radio Moscú, no tenía. Mi hermano en la mañana ponía la concierto, la no sé qué, para escuchar su música. Y en la noche era una sola aguja, porque había que correr la para allá y para acá. Entonces te me corrían la aguja y yo encontré la Moscú en la noche.
¿Y la escuchabas solo?
Sí, con audífono. No toda la noche, no, si lo mío no era tan patológico. Y, pero cuando quería escucharla me costaba un mundo encontrarla, porque era muy fina. SW se llamaba la onda corta. Y
luego
la encontraba. Aquí Radio Moscú, escucha Chile. Y decían que, claro, que
era cosa atroz.
Kosovo.
Sí.
Ahora, era bastante terrible la dictadura, sí, pero ellos probablemente le multiplicaban. O sea, no sé por qué había que multiplicarla si ya era terrible, la verdad, pero le agregaban probablemente sus cosas. Pero, en fin, así es que con las noches y radios, historia fantástica. Pero tenemos nuestras propias verdades hoy en el mundo, nuestros propios dramas, nuestras propias angustias, porque lo que está pasando allí, justamente, mira. Aló, escucha Chile desde Moscú. Desde Moscú vienen las malas noticias, lamentablemente.
Sí, sigue la cuestión bastante complicada, los ataques, cada vez más cerca de Polonia, además. Y ahí uno dice, ¿qué buscará? ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Y qué quiere causar y provocar? Pero al mismo tiempo, por primera vez, hoy las autoridades ucranianas decían que las autoridades rusas habían mostrado cierta disposición a buscar algún tipo de acuerdo diplomático. Se suponía que la reunión iba a ser hoy, finalmente no se realizó, se va a hacer mañana, pero es primera vez que se ve algo, por parte al menos de reconocimiento de las autoridades ucranianas, de un avance de algo más concreto. No está muy claro qué, pero sí de que podría haber algo ya más definitivo. Eso le cayó muy bien al mundo en general, así que hay que ver qué pasa, pero lo paradójico de esto es que siguen los bombardeos, o sea, te dicen, sí, no estamos a punto de llegar a un acuerdo, pero los bombardeos siguen, se destruyen escuelas, se destruyen hospitales, la mujer, ¿te acuerdas de esa mujer que vimos la foto de esa mujer del bombardeo del hospital de maternidad? Esa mujer que estaba embarazada, murió, sí.
No, un país, disculpenle el francés, hecho pelota. Humanamente, materialmente, la infraestructura. Y ya era una economía bastante...
Sí.
34.
Sí.
Bueno, en fin. 48 horas ya, los primeros dos días. Hoy el super lunes del gobierno de Boric. Super lunes me refiero por vuelta a clase, como realmente empezar el año. Y empezó con muy temprano, 7:40 de la mañana llegó, yo estaba escuchando radio temprano en la mañanita.
En onda
de
larga.
Amanecer, sí, onda larga. Y así no saben que con tempranito, y ya estaba llegando el presidente Boric.
Sí,
pues,
tempranito llegó.
Oye, y le hacen honores todos los días.
Sí, po.
Es que yo pensé que entraba ahí por abajo a la oficina, subía y ya está. Honores.
Me encanta, ¡ay, los días, señor presidente! ¿No todo? ¿Solo los lunes? Pero a mí me había tocado.
¿Solo los lunes?
¿Una vez que?
¿Cuándo trae la moneda?
Sí, pues a mí, obvio. ¿A ti no? ¿A ti no te hacen? ¿A ti no te hacen?
No, mira que
te hacen. Nos había tocado él, hombre.
A mí no me invitan, hace años que me invitan. Ni uno ni los otros.
No, si yo voy a reportear, a trabajar como...
Oye, ¿y qué? ¿Tú crees que yo aquí al patio de los camelias voy a tomar el té? Oye, pero...
Entra por el estacionamiento.
Pero ¿conocí el búnker de la moneda abajo? ¿Yo lo conocí?
No, conozco el estacionamiento abajo, sí.
Ah, pero el búnker está por ahí, no. Hay un búnker que es una suerte de teatrillo.
Sí, bueno, me imagino que todo debiera tener, pues más que mal. Pero no te lo conozco. Sí. ¿Y qué tal es?
Es chico, sí. Tiene poca mala vista, sí.
Yo creo que no tiene vista.
El mal no tiene, pero... Pero,
pero
no,
tendrá algo, una
sopa sí, como... Sí, sí, era como... Ay, pero como... con silloncitos como de anfiteatro, como de sala de reuniones.
Ah, yeah.
Sí, no es que me quede una tarde, 3-5 minutos. Así
sí,
que...
está como la curiosidad. Bueno, pero
eso pues.
Se juntaron. Y harta noticia, harta declaración, bueno, de una entrevista a algunas radios en la mañana donde, bueno, habló de varios temas, indulto, sequía, bueno, un montón de cosas.
Y lo de la sequía, que fue un comentario que lo hizo el presidente Piñera al irse.
Sí, pues. Hasta 6 meses nomás está garantizado.
Para la zona oriente.
Para la zona oriente. ¿Sabes por qué? Porque dependemos del río Mapocho. Las otras comunas dependen del río Maipo. Y el que está con problemas en este momento, bueno, porque no llueve, básicamente, el río Mapocho.
¿Y cómo se ve para este año la lluvia? ¿Se ve mal?
No te sabría si le tendríamos que preguntar a Michelle Adams.
Se ve un poquito. Alguien me estuvo explicando que se ve un año seco de nuevo. ¿Sería 14º año? ¿Sí? En fin, temas ahí. Sí.
Que lo hay, lo hay.
7:12, estás en Duna.
Nada personal.
El que no sabe de sequías.
¿Qué? No sé yo.
El que...
no sé yo. ¿Sabe o no sabe de sequías?
No sé yo. El que sabe de abundancia.
Creo que una vez en mi vida tocó racionamiento hídrico.
Sí,
pero muy poco, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo mucho.
Ah, no, yo no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo.
Sí, pero no duró mucho. No, pero alguna vez hubo algún racionamiento. Así
no
que...
sé, en realidad. No, pero no haber sido el mismo, porque yo me acuerdo en una casa que tú no habías nacido.
¿Vivían juntos?
No, pero yo sé qué año nació él.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, invitó a los representantes de las ramas que conforman la CPC y será el primer encuentro que llevará a cabo el jefe de Teatino 120 y los representantes del empresariado. La cita se llevará a cabo este miércoles a las 11:30 horas en el Ministerio de Hacienda y donde se buscará analizar tanto la marcha de la economía como las perspectivas que existen para más adelante. Y la empresa de energía eléctrica Enel informó que el sábado pasado un grupo de personas invadió y causó destrozos en las instalaciones de la central hidroeléctrica del Pange, ubicada a 87 kilómetros de la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío. Según explicaron un comunicado, la acción obligó al personal de seguridad y de servicios a abandonar sus puestos de trabajo, mientras que la continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e incluso la integridad de la obra hidráulica están y se encuentran seriamente comprometidos. Al menos 9 personas murieron en un bombardeo ruso contra una torre de televisión en Ucrania. En tanto, continúan los ataques contra edificios residenciales, mientras el Kremlin define si va a lanzar una ofensiva total para tomar el control de las principales ciudades ucranianas, y cuando las conversaciones entre ambas naciones volvieron a terminar sin acuerdo por problemas técnicos, pero con el compromiso de que serán retomadas mañana y aclarando que las vías de diálogo se encuentran estables. Y Martín Lasarte dio a conocer la nómina de los últimos encuentros que tiene que disputar La Roja para intentar llegar al Mundial de Qatar 2022. De esta manera, Machete no entregó una nómina con grandes novedades, pero confirmó la presencia de Ben Britton, que estaba en duda por una lesión en su tobillo. Por otra parte, Luis Jiménez de Palestino y Diego Valdés del América de México asoman como las mayores novedades dentro de esta última nómina de La Roja.
Muy bien. ¿En qué quedó una posibilidad de suspensión del campeonato para los equipos locales que aportaran jugadores? No, es que se lo escuché a mediodía a los tenores, decían que estaban pensando en que le iban a dar a la Católica, Colo Colo también tiene, no he visto la nómina completa, pero algún Colo Colo no habrá, de la 1C, pero...
Claro, porque Católica hasta el Zanahoria está...
¡El Zanahoria!
Sí. No, sí. Sí. Colo-Colo va ganando 1-0, ¿eh? Yo sé que ustedes no son colocolinos, pero hay que...
Pero cumplir. La mitad de Chile sí, pues.
Sí, pues.
La mitad más uno.
Exactamente. Así que va ganando Colo-Colo de visita con gol de Gabriel Costa en el minuto 50. Gracias, Enrique Javier.
Gracias, Quique. Chao.
7:16. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué dice la pauta? ¿Por dónde partimos?
Dice la pauta que comenzamos con el Comité Político de la Moneda.
Tempranito. 9 de la mañana, creo.
Sí, justo después de la entrevista con el presidente.
Con el Archi, con todas las radios.
Sí, con varias radios. Y bueno, se juntaron el Comité Político primero los ministros, que sabemos que hay una nueva integrante, la Ministra de la Mujer. Y el ministro Marcel, la ministra Isquiasiches, el ministro Jackson y la ministra Vallejos.
Vallejo,
¿sí? Y bueno, tuvieron la reunión y después se unieron, obviamente, los partidos políticos, que fueron, bueno, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Para hacer la agenda, unas cosas que, bueno, se conversaron fue el viaje que va a realizar mañana Isquiasiches.
¿No es hoy?
Hoy en la tarde viaja, sí. Para empezar mañana temprano. Con una delegación bastante grande de ministros y subsecretarios. La idea es reunirse con las víctimas, también con las comunidades, con distintos instituciones de la zona, para tratar de escuchar lo más posible y también buscar una fórmula para ir desescalando el estado de excepción que rige en esta zona hasta el 26 de marzo próximo. Ellos quieren hacer un proceso gradual, no es llegar y sacar a todo el mundo de un...
Desescalar es el término,
claro, que usaron. Desescalar, exactamente. Eso fue uno de los temas que se tocó hoy, que va a tener bastante importancia, porque probablemente una de las tareas más importantes que tiene este nuevo gobierno y que heredó del gobierno pasado y de muchos gobiernos. Es un tema irresoluto de nuestra realidad nacional, y que obviamente se complica cada día más y que busca una nueva fórmula de solución. Incluso la ministra Isquiasiches dijo que, como lo reiteró básicamente, que ella estaba abierta al diálogo pacífico con todas las instancias, incluso incluyendo a la CAM u otras organizaciones que hasta el momento han tenido actos más bien
violentos. Incluso con la CAM.
Sí, bueno, incluso con la CAM.
Pero tú sabes que se produjo el primer, lo escuché aquí, que mediodía en la radio, justamente en los titulares, uh-huh, que se produjo el primer atentado en la macrozona sur bajo esta administración. Uh-huh. Me parece que fue en Tirúa, me parece haberlo escuchado, sí, en Tirúa. Entonces, bueno, tarde o temprano esto iba a suceder, y vamos a ver, yo no sé si a estas alturas de la tarde algún grupo se lo ha adjudicado. A ver. Sí, es un nombre...
¿Weichana Kumapu?
Ya, ese grupo... es interesante tener los nombres de los grupos, porque una cosa es que se junte con todo. A mí me parece súper loable, súper bueno, me parece súper razonable que el gobierno intente un camino desde el diálogo, haciendo una suerte de borrón y cuenta nueva, con la salvedad de aquellos que hayan cometido delitos o que quieran seguir cometiendo delitos.
Es que en este caso particular se lo preguntaron directamente a Isquiasiches, le preguntaron sobre la posibilidad de sumar a estas conversaciones agrupaciones como la Coordinadora Arauco Mayeco y Weichan Aucamapu, las cuales obviamente además ellos han adjudicado estos atentados, y la jefa de gabinete reiteró que las puertas del diálogo pacífico están abiertas.
¿Para ellos también?
Sí.
Lo dijo tan...
Le preguntaron por ellos en específico y
ya. Yo escuché una respuesta muy amplia. Nosotros estamos abiertos, pero no dijo específicamente sí,
no,
con ellos sí.
No, pero lo que pasa es que le preguntaron por ellos. Bueno, no dijo sí, nos vamos a juntar, pero le preguntaron, ¿usted? Pero usted va a sumar a las conversaciones a estas agrupaciones. Y claro, no dijo, voy a sumarlos a estas agrupaciones, pero...
Es que hay un límite súper complejo, sí, yo sin ser abogado, porque... Y no desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, yo no sé, y el riesgo político a una eventual acusación o algo así, hay que tener mucho cuidado con quién hablas, porque si hay grupos que han amenazado, hay grupos que se han adjudicado, y puede haber pruebas de que han participado de atentados, o personas o grupos que estén arrancados de la ley, o que estén prófugos de la ley, eso puede ser muy delicado. Una autoridad, me imagino que ese es un límite que la ministra, que es una mujer responsable y seria, no sé si no puede que no lo diga, pero suponemos que lo tiene hiper claro. No se puede juntar con alguien que está evadiendo la ley.
Lo que se infiere de sus palabras, creo yo, esto es una interpretación personal, es que si estos grupos están dispuestos a una paz verdadera y duradera, sí, ellos están abiertos al diálogo. O sea, no están las puertas cerradas antes, digamos. Pero, claro, ella reitera muchas veces que están abiertos al diálogo con todos aquellos que estén disponibles para avanzar en una paz duradera y efectiva. Entonces, claro, no le dice a la CAM no, pero si la CAM insiste en perpetrar actos violentos y bueno, y bien, algunos incluso bastante terroristas, me imagino que el ánimo no es tener una paz efectiva y duradera, por lo tanto, no se van a sentar a conversar. No sé.
Bueno, por eso hay que ir con, o sea, teniendo, yo encontrándole bastante razón a que empiecen un periodo de gobierno buscando por la buena, buscando el diálogo. Lo hizo Piñera también, no veo por qué este gobierno no va a tener el espacio para hacerlo. Claro. Estar súper atentos a cuáles son los límites para no perder la legitimidad y la validez de un gobierno democrático. Y de un, no digo que ni de cerca que creo que lo vayan a hacer. Yo solamente estoy narrando algo que estoy seguro que va a pasar, que el prófugo de la justicia o personas que se mantengan la violencia como método político no van a participar
No, porque no creen en la
y porque es muy difícil, si tú quieres
validarlo.
La ministra Sichi ha dicho que se va a juntar, por ejemplo, con víctimas de la violencia. Suponemos que al hacerlo no puede juntarse con los agresores que siguen. Una cosa que los procesos de paz en el mundo, hay gente que depone las armas, entrega las armas, en Colombia pasó, y tú dices, bueno, en nuestro pasado ahí está, pero nosotros aquí en adelante aquí están las armas. Pero si hay alguien que dice que yo voy a seguir con las armas, voy a seguir porque hay que hacer la revolución y vamos a seguir. Bueno, esa gente se autoinvalida a participar de un proceso y de un diálogo político. Bueno, pero quedamos así, sí. Esto es un comentario muy al pasar o muy, muy general, porque las autoridades políticas lo tienen más que claro. Oye, y otro hecho que es muy paralítico y muy anecdótico, ya está, ya pasó, pero es la Fer de Ríos.
Yo no lo encuentro tan paralítico, fíjate. Yo encuentro bien. Encuentro que no me gustó. No me gustó si este va a ser el modus operandi.
Un poco cámpora.
Sí, me parece que está bien, a ti no te puede no gustar una figura, pero más allá de que Felipe Berrío es una persona que sabe muchísimo de campamento, al parecer la invitación no fue tan informal como han querido decir ahora las autoridades, al parecer había algo mucho más formal por lo que leí, o porque tú también contaste el día en la mañana.
Por lo que reporté.
Claro, por lo que reporteaste. Y me parece que si uno va a estar tan atento a las redes sociales, lo encuentro, no me parece saludable. No me parece saludable, y además no me parece saludable vetar a las personas por ser, en este caso, sacerdote,
por pertenecer.
Desconociendo las habilidades y experiencias de la persona, en este caso Felipe Berrío, que es una persona que sabe muchísimo de campamento. El día de mañana, ¿quién? Van a sacar a alguien porque no les gusta, pero es un experto en educación, pero no porque es de la iglesia evangélica, o porque, no sé, me parece, no me gustó, fíjate.
Sí, suena muy, para los primeros días, yo tengo la sensación de que ahí se va a producir pronto una tirantez entre estos grupos más radicales que aspiran a la pureza que yo creo que nadie tiene, partiendo por mí, digamos. Ni esta altura moral, ni esta superioridad moral de decir quién puede y quién no puede participar, quién puede y no puede estar en una ceremonia. O sea, aquí lo mismo que pasa con los que hablábamos, es que hay alguien en la Araucanía que pone bombas o que incendia escuelas, no puede estar en un diálogo político. Un abusador no puede estar en una ceremonia con el presidente y tiene que estar en el lugar que la justicia le determine. O sea, la misma medida para los dos. Pero toca que Sati, personaje con el cual, debo decirlo, aunque a nadie le interesa, tengo, no solo no lo conozco, sino que por el cual tengo muy requete contra poca simpatía, por ser suave, así todos, mientras no tenga un cargo judicial, una causa, una acusación, una investigación o un fallo, creo que empezar a vetar los quién puede estar y no puede estar en las ceremonias.
Además, además, le recuerdo yo, y más allá que uno le puede gustar,
el encubrimiento, ¿no?, es un delito. Sí. Por lo tanto, si alguien ha dicho, y el propio presidente dice que fue un encubridor, tiene que ir
demostrarlo.
Tiene que demostrarse.
Y no solo eso, Matías. Yo estoy de acuerdo que de verdad, efectivamente, si hay una causa y todo, a mí tampoco se me ha perdido nada con Esati, nada, ni con el monseñor Errázuri, por el contrario. Pero recordemos que el Te Deum invita a la iglesia. Y el presidente es un invitado. Y si el invitado se siente incómodo, no va. Pero no puede decir el invitado a quién debe o no debe invitar el anfitrión. Me pasa eso. Yo cuando a mí me invitan a comer, yo no pregunto quién va. Si a mí me invitan a comer, voy. Y si pregunto quién va y alguien no me gusta de la lista de invitados, le digo, le invento. No, sabes que justo ya no puede. O le digo, no, de frente, sabes que me llevo mal con esta persona. No quiero estar. Pero yo no puedo, yo la invitada, empezar a decirle al anfitrión a quién puedo invitar y a quién no.
Las lógicas de los vetos, por favor, no. Y el presidente Boric no debe estar escuchando porque está trabajando. Si alguien, por favor, presidente Boric, usted no es de ese nivel. No vetos, no acepte vetos. Entiendo por lo que leo y por lo que yo reporté que es coincidente que una ministra, en este caso la mujer, que fue quien vetó. Y la ministra Vallejo anoche dijo que el gobierno no había hecho tal invitación. Eso, hasta donde yo entiendo, hubo reuniones entre Montes y Berríos, o sea, más oficial imposible. Entiendo que Berríos recibió saludos del presidente felicitándolo por haber aceptado la invitación. A través de Montes, no obstante yo sepa, no hay comunicación directa entre Boric y Berríos en su momento, pero sí a través de Montes, con lo cual es malo también, porque entonces hay que aclarar quién invitó y qué Montes tiene que decir. Si es que efectivamente lo invitó o no, porque Camila Vallejo dice que no son los que subiste a los que invitan.
Sabía, y que sabía que estaba súper sorprendida. Decía, yo vi la entrevista ayer, Camila Vallejo como que es súper sorprendida, con todo el respeto a los jesuitas, pero no creo que los jesuitas, bueno, puede ser, quizás, uno no sabe cómo es, pero por lo que además uno ha leído y informado, lo llamó el...
Entiendo que Felipe Berríos alcanzó a mandar un documento de trabajo, José.
Imagínate.
Un documento de trabajo, el cual tuvo respuestas de aceptación como, qué bueno lo que estás planteando. A ese nivel había llegado la tratativa de... Estamos hablando de un trabajo ad honorem, estamos hablando de un trabajo, o sea, estamos por ahí.
O sea, de un tipo además bastante ocupado por lo demás.
Entonces, es curioso que si hay alguien... Por eso digo que se puede generar una tensión entre grupos que es sectarios o grupos, algunos le llaman talibanes, o grupos
maximalistas,
o grupos que vetan y no aceptan a otros. Y hay otros que, como Montes, que yo me imagino que se lo invitó, que yo no sé si Montes es católico, no sé si Montes es amigo Berríos. Lo interesante es que esa tensión entre aquí caben todos o aquí caben solo algunos, que me parece un poquito de la cámpora, me dio un poco de tiritones. Espero que esa tensión se solucione rápido. Quien tiene que solucionarla es el presidente de la República, si es que hay divisiones y diferencias de mirada. 7:29, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro invitado al teléfono, Matías, Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes.
Estupendo, Josefina, Matías, ¿y ustedes?
Bien.
Muy bien, suena muy estereofónico, ¿eh? ¿Está en algún estudio de radio? ¿No?
No.
Ah, pero suena.
No, si no es en Duna, no es en Duna, no.
Ya. No, que suena estupendamente.
Sí,
suena,
está como muy estereofónico, tal cual.
¿Escuchó la ministra Yarza hoy día, que tuvo su primer punto de prensa, su primera expresión pública como ministra?
O sea, he seguido con interés no solo las apariciones de hoy día y puntos de prensa, sino lo que ha ido develando a través de los medios. Ella ha sido bastante cauta, en realidad. Quiero decir, con esto ha hablado poco, pero yo creo que ha dicho algunas cosas bastante sustantivas desde antes incluso de asumir el puesto de ministra de Salud.
Por ejemplo, vamos detallando.
Yo creo que en primer lugar es muy importante el énfasis que ella ha puesto en el retorno presencial a clases. Creo que eso es un objetivo muy fundamental para Chile durante el año 2022. El retorno a clases tiene una función también de sanación, no solo desde el punto de vista de recuperar las brechas de aprendizaje, que son muy grandes, sino que además aquí hay daño a la salud mental de los niños, hay violencia intrafamiliar, hay exposición a narcotráfico, en fin, una cantidad de cosas en las cuales la escuela resulta protectora, desde luego en la relación con otros que pares, digamos, otros niños, niñas, que se ha resentido durante esta época, en la exposición al aprendizaje, en los niños más vulnerables que tienen acceso a la alimentación en la escuela, y en ese sentido yo creo que ella, el énfasis que ella ha puesto de acentuar esto, de garantizar el retorno a clases seguro, independiente qué formulación vayan a hacer para el protocolo en los próximos días, como se ha anunciado, de retorno seguro a clase, creo que es muy importante.
Claro.
En segundo lugar, perdón.
Sí, sí, no, dele. Su segundo lugar.
En segundo lugar, yo creo que ella comprende y lo ha insistido, que la lucha por la pandemia no ha terminado, que enfrentamos riesgos, que todavía, a pesar de que va en franca caída el número de casos nuevos cada día, lo que es una muy buena noticia, todavía estamos en números relativamente altos. Deberíamos tener un brote de influenza importante durante este invierno, y en ese sentido la continuidad que ella quiere darle a la campaña de vacunación, a la información a la comunidad, a que no se relajen, digamos, los cuidados que hay que tener, me parece también muy, muy relevante.
En algún momento respecto de la pandemia le escuché a la ministra de Salud, la ministra Yarza, decir que Chile no se quiere quedar con los promedios, que las cifras de la pandemia hace falta desagregarlas. Me acordé de Nicanor Parra, esto de los promedios, ¿no es cierto? Y que ha tenido una, si uno lo desagregara, dice algo así como habría una diferencia muy importante en los efectos que ha tenido en los sectores más pudientes y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Están esos datos?
¿Es no, eso está publicado.
Ya.
Efectivamente, en los sectores más vulnerables, que han requerido además ayudas económicas especiales de parte del gobierno, que han motivado también las discusiones de los retiros sucesivos del 10%, efectivamente el impacto en mortalidad, en cantidad de enfermos, en comorbilidades que hacen que el COVID sea más severo en las personas que tienen otras enfermedades, llámese diabetes, hipertensión arterial, obesidad, evidentemente golpean con mucha más fuerza, e insisto, esto está publicado. Creo que lo publicó la Universidad Católica, hay otro estudio en la Universidad del Desarrollo, hay varias publicaciones nacionales y, por supuesto, también abundan las internacionales, en el sentido de que la pandemia ha sido muy dura, en primer lugar, con los adultos mayores, sigue siendo ahí donde se registra la mayor mortalidad, y con los sectores más vulnerables, más pobres.
Perfecto. Hoy la ministra María Begoña Yarza anunció también una nueva institucionalidad que garantice, y cito, decisiones transparentes que generen confianza y que nos lleven a un desempeño mejor en torno a la pandemia. ¿Usted cree que es necesaria una nueva institucionalidad para enfrentar lo que estamos viviendo? ¿O está bien con lo que hay?
Yo quiero recordar, la doctora Yarza lo sabe, ella fue directora de un tremendo hospital público durante 9 años, que en derecho público, solo se puede hacer lo que la ley expresamente autoriza. Y en este contexto, la estructura del gobierno o gobernanza, en una mala traducción, de salud del país, que reside en el Ministerio de Salud, está estructurado con ley. No es algo que uno pueda decir, mira, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hay una responsabilidad, ojo, y hago alusión a una expresión de la doctora Yarza, hay una responsabilidad de administración de acuerdo a lo que la ley manda, que por supuesto se puede cambiar y se puede acentuar algunas cosas, pero hay que cumplir la ley, hay que cumplir lo mandado. Y en ese contexto, evidentemente, en la impronta que desde el primer momento o de antes de asumir su gobierno, el presidente Boric, de cercanía con la comunidad, de hablar con las comunidades, es algo muy, muy importante. Pero vuelvo a decir, cualquier cambio de la estructura de gobierno del aparato público requiere reformas legales.
Y en ese sentido, ¿qué le pareció justamente cuando dijo la ministra que ella, que no venían a administrar, sino que venían a transformar la salud en Chile?
Yo creo que se puede transformar una vez que se administra bien. El Ministerio de Salud representa, o la salud en Chile representa el 18% del gasto público, es la repartición que tiene más funcionarios, 150.000 funcionarios, mucho más que las Fuerzas Armadas, que el Ministerio de Educación, que cualquier otro ministerio. Entonces, hacerse cargo de la administración de un tremendo ministerio y sus instituciones delegadas, Superintendencia de Salud, Senabast, en fin, cualquiera, los servicios de salud y la Seremi, es una tarea gigantesca, y evidentemente ahí hay un desafío de primero comprender, manejar estos desafíos de administrar, porque hay que administrar bien los recursos que ya están comprometidos en la ley de presupuestos, los programas que están en marcha, y evidentemente se puede poner acentos o cambios en la administración, pero como ella misma dijo, hay que ir con cuidado.
Bien, pues Jaime Mañalich, a todo esto, en el tema más coyuntural de la pandemia, ¿cómo ve usted, que es un seguidor del famoso bicho este? Bueno, vemos que hoy día una ciudad de 17 millones de habitantes en China, Shenzhen, se decretó en pandemia y nos dolió un poquitito, nos corrió un escalofrío volver a escuchar esa palabra.
Porque además es una tremenda ciudad, es un polo comercial gigante.
Lo que no sé exactamente es si está atacada por qué variante, no sé si una variante nueva, no he escuchado eso, no, busqué pero no encontré. ¿Cómo ve usted que está en Chile hoy día el presente de la pandemia?
El presente de la pandemia es que, salvo que aparezca una variante nueva, que no hay alerta todavía de que así haya ocurrido, nosotros tenemos un nivel de inmunidad lograda por la gente que se enfermó y salió adelante, más de 2 millones de personas, probablemente más de 3 también, y gente que está vacunada, que sabemos es la inmensa mayoría, Chile tiene récord mundiales en esa materia, nos pilla, o sea, la circulación del virus nos pilla a nosotros en un momento en que la inmensa mayoría de la gente tiene una inmunidad bastante alta. No es la situación de los países que han optado por estrategias diferentes, China entre ellos, que tienen la población poco protegida, porque no tienen los porcentajes de vacunación nuestros, porque el virus no ha circulado entre ellos. Entonces, la posibilidad de que ellos experimenten brotes epidémicos, los países que han adherido, que ya quedan muy pocos, a esta estrategia de COVID cero, efectivamente tienen un riesgo enorme. Que eso represente un riesgo para nosotros, yo no lo veo. Es la historia que está ocurriendo en quienes, por así decir, todavía tienen millones de personas, en el caso de China, susceptibles de enfermar, que no es la situación de Chile proporcionalmente. Así que yo creo que nosotros estamos en un buen pie. Evidentemente el invierno representa un desafío por la combinación con influenza, y por eso hay que vacunarse contra influenza y todo el programa de vacunación contra el COVID.
Perdón,
ya está garantizado.
¿Son compatibles, Jaime Mañalich, las dos? Si por ejemplo a mí me toca poner el refuerzo, ¿no habría problema para ponerse además la influenza?
No hay problema en ponerse junto la influenza y las dosis de refuerzo.
Pero eso cambió, qué bueno, porque antes era 14 días el año pasado.
No, se pueden poner, hay evidencia internacional, se pueden poner juntas los refuerzos para evitar un viaje y, en fin,
eficiente.
Y la pregunta que va a ocurrir, y yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, es, por ejemplo, las escuelas en julio, junio, un niño que llega con fiebre, está resfriado, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene COVID o tiene influenza? Y yo creo que eso requiere mecanismos de testeo en terreno, en la escuela, para tratar de diferenciar eso, porque las conductas de protección, de aislamiento, son diferentes. Entonces va a haber, los síntomas pueden ser lo mismo, pero los virus causantes pueden ser diferentes, y eso probablemente va a haber que darle una vuelta de tuerca a la trazabilidad, a testeo, para lograr discriminar bien esto. Por lo menos que si alguien llega con síntomas compatibles con una u otra, influenza o COVID, se pueda testear para estar seguro de que no es COVID.
¿Y en la influenza hay testeos tipo...
como rápido, antígeno.
Antígenos, PCR. Sí.
Claro, hay, ¿sí? Hay testeos de antígenos ya, y más simples que antígenos todavía, que se han usado, que se desarrollaron desde la pandemia del 2009, de influenza, o sea, del 2010, 2011, ya se contaba con testeo para manejar los casos de influenza.
Todo un escenario nuevo. Jaime Mañalich, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna, que esté muy bien.
Gracias.
Cuídense, Jaime, mucho usted, y vacúnense de todo lo que puedan.
De sí, todo.
Mientras hablaba con usted, estaba mirando la fecha de mi última vacunación, pues ya me correspondería.
A mí me toca fin de mes, parece.
Parece que tú eres muy joven. Muchas gracias, Jaime.
Adelante, adelante.
Gracias,
estén bien.
7:41. Dame un segundito porque se nos quedó en el tintero del espacio anterior.
Sí, ¿qué se nos quedó en el tintero? A ver.
Tú sabes que hoy día el convencional Marco Barraza fue agredido.
Ah, sí, sí lo vi.
Fue agredido de una manera
burda.
O sea, es que decir inaceptable es redundante. Fue agredido.
Sí, fue agredido.
Agredieron la semana pasada al presidente Piñera. Agreden hoy día al convencional Barraza. Agreden al convencional Larraín, a la convencional Pulitzer, al convencional Atria. No de manera tan grosera, aparentemente. Parece que los garabatearon, los insultaron. Claro.
Pero, ya, pero nadie le tiene que andar garabateando.
No, no quiero decir que es menos. No. Pero en el caso de este hay muestras, hay evidencia, hay videos, hay agresión física además, hay burla, hay una cara, sí, visible, hay una mujer, sí, allí que agredió. Con sorna, riéndose de él. Yo creo que es muy bueno lo que dice el convencional Barraza del Partido Comunista, en que van a ver los detalles para ir a sede judicial y establecer una querella, que es lo que no hizo el presidente Piñera en su momento, que nosotros dijimos aquí, se equivoca Piñera, porque el presidente Piñera, una cosa es lo que hace él y otra cosa es lo que él representa. Y se requería, lo dijimos ya, si usted a lo mejor ya lo escuchó aquí, pero se requería que él, por dignidad del cargo, hiciera todo lo que la legislación establece y se persigan responsabilidades, porque esa persona, a lo Macron, el que le pegó una cachetada a Macron...
Estaba preso a las 6 horas,
ponte listo, tú. Listo, y con un proceso muy acelerado, porque no se le pegó a Macron y no se le pegó a Piñera, se le pegó al presidente de la República. Es una institución que nos pertenece a todos y la debemos cuidar. Bueno, a un convencional se le cuida como hueso de santo. Diga lo que diga, haga lo que haga, vote como vote, se le cuida porque es una institución fruto de la democracia, que todos elegimos, lo buscamos, tiene sus electores, representante popular. Sencillamente no se puede aceptar ni que se les toque con un pétalo de una rosa a un convencional, ni a una convencional. Y que nadie se confunda de por qué este es comunista, porque el otro es de la UDI o es republicano. Eso es no entender el problema. Me espero que haya una acción judicial, que se persiga la responsabilidad de esta mujer, de dónde viene, por qué lo hace, que tenga las penas que tenga que tener, que se establecen, y que haya una solidaridad completa de todos.
Rechazo transversal.
Entiendo que ha sido así, ¿eh? Sí, porque escuché a Barraza decir que él solidariza con Larraín, Pulitzer, Atria y los que han sido agredidos. ¿Es posible que un convencional que vaya a hacer su trabajo caminando en la ciudad de Santiago de Chile se le agrede por la forma de pensar o de votar? Eso queremos. Alguien dirá, bueno, es que... Eso queremos, eso le gusta. Que levante la mano el que le gusta eso, donde no se puede caminar. No nos gustan los vetos, no nos gustan que se saque a la gente de la ceremonia, no nos gusta que se le pegue a los convencionales, no nos gusta que se le tire agua a los presidentes. Eso es un país que yo creo que la mayoría no quiere. Vamos a seguir avanzando hasta que reine la violencia. No, por lo menos...
No.
Yo
no,
donde hay que firmar, yo no. No me interesa. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Ya, 7:45 estás en duda.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Todos dejan el swap para el final. Pero mejoralo ahora y rápido con Chilena Consolidada, ya que en 3 pasos recibes tu póliza y ya estás asegurado. Contrata el tuyo en chilena.cl. ¿Sigo yo?
No, ¿tienes el tuyo ya? ¿Tu swap? ¿Sacaste tu swap ya?
No me tortures.
No me tortures. Yo fui a hacerlo hoy día, pues.
¿Y? ¿Te fue bien?
No.
¿Por qué?
Porque me salió la cruz que tengo
parte.
No tengo al día la revisión técnica.
Sí, eso es lo que yo es no que tengo de, al día, si por eso no he hecho una, todo.
No, un auto mío, es un auto del cual hice un favor a una persona.
¿Y el tuyo?
No, el mío.
Ay, ¿por qué me torturas a mí?
Bueno, pero si yo fui a hacerlo, pues, me pareció la cruz de la revisión técnica. Y la, tengo el swap. Lo saqué. Y revisó,
ya, pero ¿cuál es el favor si es tu auto? A ver, si quiero saber qué más, aclarémoslo.
No, el de hoy era el mismísimo. El otro era el que ya lo saqué, completado un favor que hice una persona cercana.
Ya, el tuyo.
Este es el mío mismo, propiamente mío.
Y no tiene la revisión técnica.
Y no tenía revisión técnica, la tengo vencida.
¿Qué es lo que me pasa? Y,
pero, ¿sabes? Me fui de inmediato a la planta de revisión.
¿Y?
Porque me dijeron que lo mejor son los días 13, 14, 15, entre medio, porque las puntas de los meses, cuando se vencen, son terribles.
Pero ya le dijiste a todo el mundo, mañana va a estar lleno.
Me fui rajado.
Va a estar lleno, fregado.
¿Y qué crees tú?
Estaba lleno. No. Estaba cerrado.
No, probé, rechacé.
Reprobaste.
No, rechazo.
¿Qué le faltaba?
Está filtrando un... ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Como resorte?
¿Amortiguadores?
Un amortiguador. Y vengan a decirle, señor, no tengo idea dónde quedan los amortiguadores. Y me fui con la cola entre las piernas después de esperar una hora y media. No fue tan largo, una horita.
Ahí en...
Con rechazo, en Peñarolé. Sí. Con el más cerca de aquí, de la radio. Con rechazo porque filtra. Pero ¿por qué los amortiguadores tienen que filtrar?
Es que tú manejáis muy rápido, tú saltáis en los motores. Te apuesto.
Ya, pero lo voy a solucionar. Tengo 15 días para repararlo. Ya. Oye, nos vamos a unos cortes.
Pero antes no...
Vamos a escuchar las novedades que trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, anda por tu casa, ¿por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras, es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé, de esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Dato práctico que se me fue para la revisión técnica.
¿Qué?
Hágame caso.
A ver.
Señora Josefina.
A ver.
Porque he sabido de muchos casos que después de una hora y media han rechazado. Y no pocos.
Ya.
Que estoy en el tema. Sí. Estoy con una, este es mi toque.
Que tú fijas.
Que rechazan por luz de la patente.
¿Luz de la patente?
Sí. Y yo me bajé, lo primero que hice, me bajé, antes de entrar, luz de la patente, estaban apagadas. Dije, maldiciones, están malas. Le saqué la tapita y las apreté, se sueltan porque el maletero, como ¡pah! Se cierra muchas veces, pa, qué maletero, se sueltan las ampolletitas, no es que esté mala. Para que no pierda tiempo, usted las menea un poquitito, las aprieta y las dos prendieron y pasó de lo más bien la luz de la patente y estaban apagadas. Son datitos que te doy yo, datos ciudadanos que doy nomás.
Súper.
Porque... pasarse una hora y media y después tenés
no,
que ir a...
No,
oh, no, 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 ir a buscar no. Luz de la patente. No, no. En fin.
No quiero pensar en eso.
Tiene que tener RUT del dueño del auto, de nombre de quién está el auto. Tiene que saber en qué comuna sacó la última patente.
Sí,
y tiene que tener la placa, la sigla, el número. No sé, ya sacaste placa única, sí, eso, ya pasamos por eso. Tenemos ya clave única,
patente.
Y placa patente. No es poco lo logrado en un año de radio, ¿no?
Perdona, mucho más llevo acá, te voy a decir, no sea insolente.
No, desde ese punto de vista del cumplimiento de las normas ciudadanas, digo, el resto es todo avance. Te falta estar a mediodía nomás dando el tiempo, digo.
Estoy a mediodía, pero no dando.
Dicen que hablan más que Nico Vial en la radio.
No, más que tú, imposible. En todo caso. Así que...
Ahora, ya. Bueno, se anuncia, querida José, un nuevo proyecto de quinto retiro. El diputado René Alinco. Anoche entrevistamos en Estado Nacional al diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, que no descartó el eventual apoyo.
Bueno, él fue uno de los impulsores de los retiros pasados.
Exacto. Así es que eso, interesante ponerlo en perspectiva a lo que ha dicho el presidente Boric, que no lo tiene en sus planes y da las razones por qué no. Porque en este momento nos está pegando duro y muy duro y por muchas razones la inflación.
Exactamente.
Y una de esas razones
son los retiros.
Son los retiros.
La liquidez.
Entonces, es interesante si se produce eso, si es que la lealtad. Porque además, aquí tienes dos problemas: el problema de la inflación y el problema de la constitucionalidad.
Claro.
Porque.
Y el problema de las pensiones.
Bueno, claro, deja de ser. Por lo pronto. Claro. Pero respecto de la relación de los parlamentarios con el gobierno, porque antes fue una forma de hacer oposición, lamentable a mi juicio, inconstitucional, una forma de sacar al pizarrón, entre comillas, a Piñera desde la oposición, decirle, bueno, nosotros estamos, porque somos los buenos nosotros, claro, estamos por los retiros. Usted, que es de los malos, ¿va a estar en contra? Bueno, de hecho el gobierno cedió en algunos de ellos, porque recuerda que el segundo fue con un proyecto del gobierno,
con más limitaciones, con impuestos, claro, y una serie de cosas.
Agua que ya pasó debajo del puente. Pero la pregunta es si ahora, no la oposición, el bloque oficialista le va a poner un palo en la rueda al presidente Boric y le va a presentar un retiro, sabiendo que el presidente Boric y su ministro de Hacienda lo rechazan por ser muy malo para la inflación, pero sobre todo que es una prerrogativa y una facultad privativa del presidente de la República, es decir, del Ejecutivo. ¿Va a desafiarlo para que el presidente Boric tenga que ir o tenga que apelar a la constitucionalidad de esto? Es muy interesante políticamente, sí. Las lealtades ahí.
Sí, bueno, el gobierno también, yo creo que aprendiendo la lección de lo que pasó los años pasados, respondió rápidamente, dijo que no va a ser necesario porque ellos están trabajando en un proyecto alternativo que busca recuperación inclusiva de la economía y que ahí están poniendo sus fichas y que la idea es justamente que la gente que ha sido más postergada y la gente que ha tenido más dificultades durante la pandemia sea la primera que se beneficie justamente de estos programas. Por lo tanto, no sería necesario un quinto retiro. Pero sabemos que esto se transformó en un instrumento político sumamente fuerte, que es una política que a la gente le gusta, porque ¿a quién no le va a gustar tener plata en el bolsillo, más allá de que es totalmente perjudicial para la economía actual, para la venidera y sobre todo para la gente que se queda sin estos recursos? Pero claro, veremos. Ahora, hay algo bueno, Matías. Falta mucho para la próxima elección. Y yo creo que este fue un instrumento electoral sumamente potente, y cuando tú tienes la elección más lejana, a lo mejor el incentivo para aprobar una mala política pública es menor.
Es menor, exactamente. Bueno, son las 7 de la tarde con 55 minutos y llegó la hora de partir. Sí. Es prudente partir.
Sí.
Estaremos cerca de lo que mañana ocurrirá en la Araucanía, en la macrozona sur, con el viaje de la ministra Siches y un grupo de ministros.
Solo un dato. Defensa y obras públicas.
Sí. Defensa y obras públicas. Un dato interesante, anecdótico si se quiere. Hoy, muy intencionadamente, es decir, muy buscado, muy diseñado comunicacionalmente, las ministras Vallejo y Siches hablan de un viaje al Gualmapu.
Sí.
Es interesante porque tiene una carga grande, tiene una no es un sinónimo, no es llegar y decir, claro, vamos a la Araucanía, vamos a Gualmapu.
No, hay una intencionalidad.
Exactamente, una intencionalidad buscada. Es a la salida del comité político, por lo tanto yo me imagino que ese fue un tema.
Pero es que asiste hace bastante tiempo, viene hablando del Gualmapu.
Sí, pero el día fue tres veces. Sí. O sea, tengo la impresión, saliendo de la reunión, de que fue, y sería imperdonable que no fuera así. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Podemos decirle Gualmapu? ¿Qué queremos decir cuando queremos decir Gualmapu? Cuando el vocero de un gobierno habla de Gualmapu, bueno, hay una intención y eso tiene un significado. Por lo pronto es interesante darle un seguimiento, si va a seguir o no, y en el momento va a ser la pregunta, porque para que alguien entienda qué es lo que es Gualmapu, simplemente busque en Google, y Gualmapu es un significa territorio circundante. Esto lo estoy leyendo de Wikipedia, no soy un experto. Es el nombre dado por algunos grupos y movimientos indigenistas al territorio que los mapuches habitan o habitaron históricamente en diversos grados y épocas en el cono sur de América del Sur. No solamente en la zona que nosotros llamamos la Araucanía, es mucho más amplio. De hecho, es todo
el territorio. ¿Cómo decir el País Vasco?
Es un territorio que llega incluso al Atlántico, porque es toda Argentina en esa misma faja, desde Chiloé, o sea, desde el Biobío a Chiloé, y más o menos la misma faja coincidente hacia la Argentina. Hoy día ese territorio como tal es distinto, pero claro,
es distinto hablar de zona, claro, de macro zona sur, que de Gualmapu. Tienen significados distintos. No son sinónimos.
Así que eso, como un caso anecdótico, pero si lo está escuchando es porque hay una intencionalidad política, tienen derecho, son elegidos para eso, pero...
Sí, y además recordemos cuando promete, el presidente Boric, él prometió por el pueblo de Chile y los pueblos de Chile. O sea, hay un relato en la dialéctica de este gobierno que apunta a un reconocimiento distinto a los pueblos originarios.
7:57, ahora sí que nos vamos. Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana.
Chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas.